Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, calurosa la semana, madrugada de viernes, seguramente igual de caluroso, pero bueno, pues acá andamos y por fin está con nosotros nuestra querida Celsin. Buena luna, Celsin, ¿cómo andas?
Buena luna, bien, bien, gracias.
No te has derretido, afortunadamente.
En ese proceso estoy, en ese proceso vamos.
Bueno. Pues hace unos días falleció un director de cine, cine B, se le considera uno de los maestros de este tipo de cine de bajo presupuesto, y bueno, pues nos referimos a Roger Corman, quien falleciera el día 9 de mayo, sí, ya pasaron unos días, pero bueno, tampoco es tanto, entonces, mientras no pase el mes, todavía estamos dentro del tiempo de hacerle un homenaje al señor Roger William Corman. Y bueno, pues vamos a estar hablando de él, de su legado, su filmografía, un poco de este cine B, que es el famoso cine B o cine bajo presupuesto. Y pues arrancamos con la primera rola. Pues esto es The Awakening. La canción se llama Nothing Like the Rain. Pues la escuchamos y regresamos.
Love.
Noctem. Bien, eso fue The Awakening, la canción Nothing Like the Rain, y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues sí, como bien dices, Roger Corman, pionero del cine B, del cine de terror de bajo presupuesto, recién fallecido hace unos días, de 98 años, ¿no? Nacido en Estados Unidos, en Santa Mónica, en Detroit, perdón, en Detroit.
Sí, pues como decíamos, el cine B pues es un tipo de cine de bajo presupuesto, ¿no? Digamos que cuando hablamos de bajo presupuesto, pues hablamos de todos modos, hablamos de varios cientos de miles de dólares, pero a comparación de los millones de dólares que se suelen usar para este tipo de, bueno, para el cine, pues es poco lo que pueden tener, ¿no? Ahora, también las películas de cine de clase B han tenido una gran respuesta de la audiencia. Hay que aceptar esa cosa. Si, ¿cómo nace esto? Hay una caída económica en los Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929, y ahí más o menos había ya una industria del cine, a principios de finales de los 20, principios de los 30, ya había una industria del cine muy especializada en los Estados Unidos. Y obviamente, al caer la cuestión económica, pues las películas no tienen tanto, pues ligero, así lo dijimos, tanto presupuesto. Y pues empresas como la Majors, como la Warner Bros., la Metro Golden Mayer, que todas estas son empresas viejas, la Paramount, la 20th Century Fox, incluso la Universal, Columbia, pues son compañías muy, muy antiguas, y pues al quedarse sin presupuesto, pues no tienen producciones propias, entonces empiezan a hacer distribución de productores independientes. Entonces, ahí es ahí donde nace todo este sistema de cine B, donde muchos productores, muchos directores completamente independientes hacen sus filmaciones con muy poco dinero, y estas grandes compañías pues ya tienen todo el motor para la distribución, y es como comienzan a conocerse este tipo de películas. Claro, obviamente cuando pasa el tiempo van a absorber a algunos de estos productores, varios de estos van a trabajar para estas compañías grandes, y de ahí van a hacer toda esta cuestión de que es el llamado cine B. Pues a la fecha es un cine que sigue existiendo, que sigue estando, como también hay empresas que se dedican a producir, no tanto de bajo presupuesto, pero sí a producir, y después van sobre la distribución de las grandes compañías cinematográficas, ¿no?
Sí es. Y bueno, pues justo una cosa que puede ser como interesante sobre Corman es que descubrió muchos talentos que ahora son grandes estrellas de Hollywood, ¿no? Digamos, a Jack Nicholson, a Martin Scorsese, ese tipo de nombres, son James Cameron, Francis Ford Coppola, son gente que trabajaron con él en algún momento.
Sí, porque cuando hablamos de cine bajo presupuesto, obviamente los actores que participan en estas cintas suelen ser de sus primeras películas. Obviamente no están consolidados, no aspiran a un gran sueldo, lo que buscan es experiencia, lo que buscan es darse a conocer. Y es que este tipo de directores, sobre todo gente como él que se consolida, que es reconocido por hacer mucho con poco, pues empieza a encontrar jóvenes talentos, gente que no le va a cobrar los millones, pero que le va a dar el personaje, le va a dar la actuación que él busca. Entonces, esa es la parte también interesante. En el caso de Koeman, pues vamos, estamos hablando de él y acaba él sin mencionar a algunos actores, pero hay muchos actores que empezaron en este tipo de películas y hay muchas películas de este tipo de serie B que son mucho, muy famosas, incluso es todo un género el cine B y que tienen actores, grandes actuaciones. Hay grandes fotógrafos, hay buenos directores, estamos dedicando el programa a uno de ellos, y bueno, pues justamente todo esto es parte de una industria y del nacimiento, parte del nacimiento de una industria, de la consolidación de las productoras independientes, pero al mismo tiempo, pues parte de lo que es el gran monstruo del cine a nivel mundial, ¿no? Vamos a otra rola para seguir charlando sobre. Pues este director, lo que vamos a escuchar ahora es a Miasma. Esto se llama Wall the Wire. Lo escuchamos, regresamos.
Yeah. Ben Lomgren.
Bien, eso fue Miasma, la canción Wild the Wire. Y seguimos charlando, Celsin y su servidor, pues sobre pues un poco del cine B y obviamente pues de este director bastante afamado que acaba de fallecer, que es Roger Corman.
Bueno, a ver, me voy con Roger Corman a decir que pues en sus inicios hizo varias películas basadas en textos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Tenemos al Cuervo, tenemos La Caída de la Casa Usher, La Máscara de la Muerte Roja. Y bueno, en esas películas aparecía Vincent Price.
Ahí nomás, Teo. O sea, si bien eran películas que ya estaban producidas por la American International Pictures, ¿no? Justamente, pues Vincent Price es uno de los actores que a Corman le gustaba y que aparte Price, pues le gustaba trabajar con él. Otro personaje otro actor que, por ejemplo, como dijo Celsin hace rato, de estos actores que aparecieron, pues es Jack Nicholson, ¿no? Quien bueno, incluso pues Boris Karloff, ¿no? O sea, bueno, hay diversos actores que fueron parte de estas películas.
Jack Nicholson es uno de sus descubrimientos, ¿no? Uno de los primeros, ¿no? Nicholson empezó con varias películas con él. Y Boris Karloff, pues era en la parte en donde ya no tenía tanta popularidad como actor, pero bueno, estamos hablando de Boris Karloff.
Por supuesto. O sea, también hay que ver esta situación. Hay actores que se han logrado consolidar, empiezan a la baja y es en el cine de bajo presupuesto donde aún se mantienen vigentes, donde aún consiguen chamba, donde aún, bueno, les pagan no lo que estaban acostumbrados. Y pues es un complemento porque al final de cuentas es experiencia lo que ellos aportan a este tipo de películas, a pesar de que no hayan pues demasiados reflectores, prácticamente literal lo digo, y pues ahí va a dar, ¿no? También, por ejemplo, una de las películas más famosas de Corman es Not of This Earth, ¿no? También conocida como El Misario de Otro Mundo, que es del 57, que es una película entre vampirismo y una invasión alienígena, ¿no? Pues es justamente también este tipo de historias las que se llevan a la pantalla con este tipo de guiones, con este tipo de películas de bajo presupuesto, ¿no? Suelen ser muy extrañas y suelen haber anécdotas también muy curiosas alrededor de estas películas.
No solamente extrañas, o sea, tenían bajo presupuesto. Las historias eran como complicadas o como a veces irreales o increíbles. Y además de eso, tenían como limitaciones de tiempo para entregar la película, ¿no? O sea, a veces les daban bien poquito tiempo. O sea, una película en filmación se puede tardar meses, postproducción, etcétera, edición. Y estas películas de bajo presupuesto, o todo lo que es el cine B, pues tiene que entregarse rápido. O sea, en semanas, no en meses, semanas.
Sí, o sea, una película normal puede llevarse pues prácticamente hasta un año de filmación, dependiendo de la película, pero vamos, pongamos una película normal, unos 8 meses de filmación, más la edición, más la bla bla bla, pues puede, de que se empieza a rodar a que se estrena en la estrella, en la alfombra roja, puede pasar, digamos, un año. Y en este tipo de películas, y más en esos tiempos, pues no, era una de que se empezaba a filmar a que se entregaba, pues eran 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 ya exagerado, porque pues obviamente el tiempo es dinero y lo que no se tiene, pues es dinero. Entonces, pues es otra de las características, bien dice Celsin, que van muy correteadas, ¿no?
Por ejemplo, no podían repetir escenas. Si algo salía mal y le gustaba al director, así se quedaba. Pero si a alguien no le gustaba y quería repetir, era muy complicado que se repitiera algo.
A menos que pasara algo muy grave, ¿no? Si era algo así como, final de cuentas, el público desconoce todo lo que está sucediendo, la historia detrás de cámaras, ¿no? Entonces, si no es un error así muy garrafal, a nivel Game of Thrones, donde no se dieron cuenta que había un vaso de Starbucks en una escena donde pues ni siquiera eso existía, bueno, ok. Pero la mayoría de este tipo de películas tienen justamente grandes errores de guión. Si un actor improvisa, se queda como quedó, Y digo, a menos que, insisto, se caiga una luz encima de algo y se atraviese y se note, como dice Celsin, de las características del cine B es que lo que se filmó se quedó. Una de sus películas pues, más afamadas es justamente La Tiendita de los Horrores o The Little Shop of Horrors, la de 1960. Hay que checar porque hay una segunda versión que se hace en 1986 y esa fue dirigida por Frank Oz. ¿No? Entonces, bueno, aquí para evitar las confusiones, Frank Oz dirige la de 1986, pero la de Roger Corman es la de 1960 y, bueno, obviamente es la primera versión de esta película. Como decías, como director, las primeras películas, bueno, Five Guns West del 55, Some Woman del 55 también, The Conqueror of the World del 56, Not of This Earth del 57, Attack of the Craft Monsters del 57, Jeune Jet del 57, o sea, chequen, es lo que hablábamos, o sea, en un año hizo tres películas, ¿no? Entre grabación, edición y demás, lo que decíamos, iban corriendo, ¿no? The Wasp Woman del 59, Bucket of Blood del 59, pues La Caída de la Casa de Usher del 60, The Little Shop of Horrors del 60, Last Woman on Earth también del 60, Creature from the Haunted Sea es del 61, The Pit and the Pendulum del 61, La Obsesión del 62, The Intruder del 62, Tales of Terror del 62, El Cuervo de Raven del 63, de terror del 63, El hombre con los rayos X en los ojos del 63, The Haunted Palace del 63, La Máscara de la Muerte Roja del 64, La Tumba de Ligeia del 64, The Secret Invasion del 64, The White Angels del 66, The Trip del 67, Bloody Mama del 70, Gas del 71, Von Richthofen and Blount del 71, Frankenstein Underbound del 90 y el CAF del 25. Aquí ya vemos justamente cómo del 71 al 90 él ya definitivamente deja de trabajar en cine como director. Pero bueno, y tiene un Oscar honorífico en el 2009. Qué bueno que se lo entregaron en vida, porque luego estos tipos de premios se dan ya cuando la persona falleció, de estos homenajes, y pues qué bueno, ¿no? Que se lo dieron en vida.
Sí, básicamente como pudimos escuchar en esta lista de películas, pues es 50, 60, 70 es la mayoría de la producción, ¿no? Del cine, porque estamos hablando que es la época, digamos, entre comillas, de oro del cine. Sigue existiendo, sí, pero no sé si con tanta fuerza.
No, aparte, digo, obviamente sí, el cine B sigue existiendo y va a seguir existiendo. Lo que pasa es que también el cine bajo presupuesto, el que es dedicado al terror es al que nosotros le dedicamos, digamos, el programa, que es el que nos gusta. A lo mejor ya no es tan visible, ¿no? O sea, quizás no llega a las pantallas grandes. Ahora ya también todo esto es digital y ese tema que traen los grandes directores, que si todo lo que produce Netflix o Amazon, o vamos, las producciones de las compañías de streaming, si es cine o no es cine, y bueno, final de cuentas, pues es el futuro, ¿no? Es como, pues el Bitcoin en ese sentido, no sé si en 100 años el Bitcoin vaya a ser la moneda corriente, hoy todavía no lo es, bueno, ya es más común en las producciones propias de los streamings que lleguen a las pantallas de streaming. No, algunas son producidas por las casas de streaming y llegan a pantalla grande, pero la mayoría se quedan en la pantalla de casa. Entonces, bueno, estará este pleito por lo pronto de que si son o no son cine, pero también igual el cine B pues tiene esas historias, ¿no? Vamos a otra rola, lo que vamos a escuchar es a Wishborg, la canción Perfume and Cigarettes, la escuchamos, regresamos.
We'll be right back.
Noctem. Bien, eso fue Whisper, la canción Perfume and Cigarettes, y seguimos charlando sobre pues este director y parte de su legado y de su historia, ¿no?
Y nada más retomando lo último que hablamos del hecho de que pues sí, todos están transformando los medios, aunque era cine, pues ya es cine digital también, ya no son como los formatos de antes, ¿no? Es complicado, es distinto, ya todo es digital, entonces, pues sí, a veces van a la pantalla grande y a veces solamente que se quedan en el streaming, ¿no? En todas esas plataformas de streaming. Pero bueno, de que, como lo bien lo decía, sigue habiendo cine de bajo presupuesto, cine independiente, lo sigue habiendo.
Sí, aparte, bueno, es como cuando en los 80 se dio este home video, ¿no? Todo este cine que se grababa prácticamente en cintas de VHS y con cámaras mucho más pequeñas, eran otro tipo de formatos. No funcionó tanto, pero vamos, en América Latina fue muchísimo. O sea, en México el home video era gigante, la industria del home video, por lo mismo. Y grandes actores del cine mexicano fueron a dar ahí, a esos formatos, ¿no? Al día de hoy, pues el home video pues ya no existe, porque pues, ya ni siquiera existen las cuestiones de cinta, la renta y venta, ¿no? Blockbuster, etcétera, todas estas aquellas de que eran muchas las que producían este tipo de cine. Pero bueno, retomando el tema de pues este director, pues su legado pues es todo esto, ¿no? Como decías, el cine es la, por un lado, el debutar a jóvenes actores, jóvenes promesas como cineasta, que pues se convirtieron en eso. Jack Nicholson, por favor, ¿no? O sea, Jack Nicholson es un gran, gran actor. Y Celsi nos dio una lista por ahí, si la tienes, que nos la puedes repetir, estos actores que él debutó.
Tengo a Jack Nicholson como director, que es donde empezó. La primera película que tú mencionaste, de cinco episodios, que sabe dónde sale. Está Francis Ford Coppola, está Ron Howard, está James Cameron, Martin Scorsese. Son los que tengo como aquí a la mano. Pero como bien lo decías, o sea, la gente que iba empezando, pues no cobraba las grandes cantidades y empezó aquí. Y lo que sí tenía Corman es que les veía talento y bueno, pues los llamaba a trabajar, ¿no? Y pues de ahí.
Aparte, bueno, Algunos, como dijiste, James Cameron, pues debutan y hoy pues son grandes directores, ¿no? Scorsese, pues algo le aprendieron, algo, pues es parte de este legado, ¿no? Yo creo que ahora que falleció, yo creo que el próximo año la entrega de los Óscares habrá algo. Ya le dieron su Óscar, afortunadamente, pero yo creo que va a haber una mención nuevamente por lo que acabas de decir. Los nombres que nos acabas de dar son nombres muy importantes para la industria del cine y el cine norteamericano. Entonces no es un personaje menor este director, ¿no? No, para en lo absoluto. Si bien algunas de estas películas a lo mejor no le suenan, pues obviamente tuvieron que ver, porque aparte él como productor le entró a varias, como Amazonas del 86, La Muerte Blanca del 85, Wizards of the Lost Kingdom del 85. O sea, aquí hay películas que si él ya no estaba como director, sí le está entrando como productor. Drácula Rising del 93, Los Cuatro Fantásticos del 94, The Guardian del 98, The Suicide Club del 2000. Pues aquí estamos viendo una lista de películas que Fist of the Dragon, Puño del Dragón del 2014. O sea, sí es una persona que si bien, que obviamente le dedicó toda su vida al cine, ya fuese como director o como productor. Todavía en 2017 le metió varo a Death Race 2050. Entonces, bueno, pues estamos hablando de alguien que toda su vida se la dejó al cine y que tiene cosas bastante interesantes. Kickboxer del 91, ¿no? O sea, si buscamos y si entramos a la lista de películas que también entró como productor, es muy amplia. O sea, tranquilamente el hombre entre productor y director, pues aquí hay alrededor de 60, 70 películas, ¿no? Y pues es alguien que, final de cuentas, ese es su legado, ¿no? Ya ni siquiera hablar de dedicarle un bloque al legado, pues lo acabamos de decir. Hay una extensa filmografía en la que este hombre, pues dejó su vida y nos deja, pues para los coleccionistas, les deja una gran cantidad de cintas, ¿no?
Bueno, y como dices, toda su vida la dedicó porque desde joven empezó como mensajero y tramoyista en 20th Century Fox y de ahí se empezó a mover, ¿no?, en el cine. La película en la que sale Jack Nicholson es del 58, se llama The Crybaby Killer. Y bueno, otro de los personajes que también pasó por sus filas como actor es Robert De Niro, nada más.
Ahí estamos. Vamos a otra rola, el tiempo se nos anda yendo. Esto es, bueno, a ver, aprovechamos que pues va a venir Christian Dead en octubre junto con The Mission. Ya haremos un programa de esto porque obviamente están los detractores, la gente que dice que si en Ross Williams Christian Dead no es Christian Dead. Por ahí alguien decía, no, pues el único error de Valor fue dejarle el nombre a la banda porque ha hecho muy buenas rolas, pero no debió llamarse Christian Dead. Bueno, más allá de estas cosas, y ya lo pondremos en polémica cuando hagamos ese programa, pues vamos a escuchar Face a cargo de Christian Dead, que estará en octubre con The Mission, ahí en Sala Punto Urbano. Pues creo que es imperdible. The Mission ya ha venido varias veces, pero Christian Death creo que tiene un buen rato que no andan por acá. Entonces, vale, pues escuchamos esto y regresamos.
Just a wish shiver with the mouse to the clown, to the ground, where the jetters shout with the language of fear. Dreams are a mission, they fought deliberately. They fought deliberately, they fought deliberately, they fought deliberately, they fought deliberately. If you can move, you can breathe, breathe, breathe. Want to raise the emptiness. I'm teaching back to face the face, the face, the face. Your face, the face. Your face, the face.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Bien, eso fue Christian Dead, la canción Face, y seguimos charlando pues sobre este director.
Bueno, otra cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, muchas de sus películas no iban a las salas convencionales, van a salas más pequeñas, o iban a los autocinemas, la veían mucho los adolescentes, o iba a ese tipo de público, ¿no? Cuando las grandes empresas ven que tienen un público cautivo ahí, que son los adolescentes, cuando empiezan a hacer justo otro tipo de cine, ¿no? Es una otra de las cosas que podemos ver con Corman. Hay una película que se llama El viaje, The Trip, que es sobre el LSD, y bueno, en donde sale también Nicholson, en donde sale Peter Fonda y otros actores, pero bueno, es una película que fue como de repente medio criticada porque justo era esto, ¿no? Iban los adolescentes, a todos estos, a los jóvenes y demás, y bueno, es algo que de repente empezó a llamar la atención. No lo tenían como público las grandes empresas de cine, los adolescentes, y empezaron a voltear para ello.
Sí, porque vamos, final de cuentas, son mercados, ¿no? Entonces también hay tipo de cine que encuentra un nuevo mercado o un nicho. Y bueno, pues las grandes empresas después dicen, ahí hay negocio. Eso es normal, ¿no? Lo hemos platicado acá en muchas veces en Carpe Noctem, que cosas, vamos, por ejemplo, el Vive Latino, o sea, el Vive Latino no existiría, o bueno, quién sabe, pero pues obviamente tomó todos sus toquines de Ciudad Universitaria, donde se reunían varias bandas de rock en español, rock mexicano, y hacían un festival con para 8, 10, 12 mil personas, y dijeron, bueno, esto es negocio. Es igual con este tipo de cine, ¿no? Empiezan a acudir, porque además, obviamente, al no haber tanto presupuesto, la película no es tan cara, entonces la distribución puede ser mayor, más cuando hay distribuidoras como las grandes que mencionamos hace ratito, le meten lana y le meten tiempo a hacer distribución, pues llega a más salas y puede accesar a más público, ¿no? Acceder a más público. Y pues muchas de estas cintas hoy son cintas de culto completamente, además, ¿no? Hay ediciones, súper bonitas con el libro, con fotografías, y para los coleccionistas esas ediciones, pues ahí están y no las sueltan, y seguramente a su muerte van a aparecer algunas set box con películas de él justamente por esto, ¿no?
Sí, es. Otra cosa que también él empezó a hacer fue a llevar a Estados Unidos películas como distribuidor, ¿no? Y pues llevó a Estados Unidos películas como The Barbarian Queen, produjo también en México, bueno, estuvo por México, estuvo en Argentina. Entonces sí, digamos que sí es, como lo decías hace rato, pues toda su vida se la pasó en varias ramas en sí, ¿no? Desde tramoyista, mensajero, hasta productor y director.
Pues es que sí son, digo, ahí cuando empiezas desde abajo puedes hacer, lograr muchas cosas, porque justamente sabes, ¿no? Y más cuando haces cine de bajo presupuesto. Si tú estuviste en la tramoya, si tú estuviste en la construcción de escenografía, sabes perfectamente lo que puedes hacer y cómo lo puedes lograr y que te dé el efecto y lo que tú buscas en pantalla, ante la cámara, aunque no tengas mucho dinero, ¿no? Sabes ahora, y aparte, bueno, vienen de una industria que sabe hacer magia, ¿no? Entonces, el cine tiene esa parte. Entonces, bueno, pues un gran legado el que deja este director ahora a su muerte, ¿no?
Yes. A lo mejor como pues estamos viendo, no conocemos a muchas de sus películas, no las hemos visto, porque justo, digo, si no estamos metidos en este rollo de ver cine B o ese tipo de películas, si no estamos clavados en la ciencia ficción y terror de este tipo de cine, va a ser complicado que lo conozcamos, pero bueno, pues ahí estamos sacando este programa como homenaje a Corman, ¿no?
Totalmente. Vamos a otra rola que el tiempo se nos va yendo, pues una gran clásica, Who by Fire, a cargo de Human Dragama. La versión en vivo, regresamos prácticamente para despedirnos.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Human Drama, la canción Who by Fire, que además es un cover original de Leonard Cohen. Y pues Elsin, ya el tiempo se nos anda yendo, pues sí, el legado que decimos de este director, pues es eso, ¿no? Todas estas grandes cintas, el apoyo a grandes actores, hoy consolidados en la industria del cine norteamericana a nivel mundial, ¿no?
Así es. Algunos, bueno, ahora que falleció, pues había algunos directores o productores que escribían, ¿no? Sobre cómo les influyó, cómo les enseñó a hacer algunas cosas, cómo aprendieron cosas de él para hacer el cine, ¿no? Las formas de hacer el cine.
Exacto, porque además, pues es un gran maestro en ese sentido. Lo que decíamos, el hacer cine de bajo presupuesto no es tan sencillo. Porque obviamente, pues al no tener dinero debes de hacer magia. Y a veces hacer cosas que no son tan... ¿Cómo explicarlo? Lo que pasa es que, por ejemplo, no es de él, no, no es como director, pero esta anécdota de Poltergeist, ¿no? Esta escena donde al final pues la madre de familia está nadando entre esqueletos, ¿no? Cuando está toda esta inundación y demás. Pues a ella nunca le dijeron que eran esqueletos reales, ¿no? Nunca le dijeron que había salido más barato sacar esqueletos de escuelas y de morgues, sobre todo escuelas de medicina, que mandar a hacer esqueletos de plástico y ponerlos. Entonces, yo creo que sería traumático para cualquier persona, aunque seas actor, decirte te metiste a una piscina, flotando entre no sé cuántos esqueletos reales, ¿no? Pero es parte de este cine de bajo presupuesto, es parte de esta industria y es parte de esa magia, ¿no? Entonces, bueno, es de esos legados, ¿no?
Justo tenían que resolver con bajo presupuesto, además tenía que ser un cine muy experimental, porque tenían que resolver durante la grabación.
Sí, claro, porque lo que vas preparando las siguientes escenas que se van a grabar mañana, pasado mañana, o algunas que vas a grabar dentro de 3-4 días, pues surgen problemas que tienes que resolver durante la filmación de lo que estás grabando ahorita, resolver cómo vas a filmar lo otro pasado mañana, ¿no? Porque lo que dijimos al principio es correr el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo corre y el tiempo es dinero y lo que no tienes es tiempo además, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la historia un poco de este director, de Roger Corman, quien pues falleciese, como dijimos, hace unos, pues el día 9 de mayo, ¿no? A sus
98 años,
ya estaba grande además, obvio, ya estaba grande, pero aún como dijimos en 2017 todavía le metió lana a alguna película, entonces bueno, pues un gran legado y pues los que son coleccionistas, pues ya tendrán tarea que buscar varias de estas películas porque algunas, yo estoy seguro, va a haber la reedición de varias y seguramente va a haber algunos box set remasterizados y vaya lo que quiera, habrá que estar al pendiente, pues donde compren, donde les guste, donde pidan en línea, porque estas cosas normalmente se piden en línea, pero pues donde compren estar al pendiente los que son coleccionistas. Si el cine, el tiempo se nos va, algo que quieras agregar.
Pues a buscar a ver qué película podemos encontrar para ver y recordar el trabajo de Corman, ¿no?
Sí. Sí, yo he estado, digo, no tiene nada que ver con Corman, pero yo he estado haciéndome una pequeña colección de cine de terror mexicano, porque hay una productora norteamericana que está reeditando, está sacando como el monasterio, películas de los 30, 40 de cine de terror mexicano. Ya me están llegando, ya las estoy viendo, entonces en unos meses les vamos a hacer un buen especial de cine de terror mexicano porque les paso el tip, quienes quieran, en Amazon se pueden conseguir varias de estas películas de cine de terror mexicano y está todo remasterizado. Obviamente el audio es mono, estamos hablando de películas viejas, pero wow, la verdad es que vale la pena. Ahora sí el tiempo se nos fue.
Pues buena luna.
Buena luna, por acá anduvimos. Sanani Blanco, y pues esperemos que nos sigan escuchando la próxima semana. Cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. October Burns Black. Esto es With You, y con eso los dejamos.
Carpe Noctem.